En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. ¿Cómo están las carreteras ahora mismo? ¿Hay colapso? ¿Hay tráfico denso? Pues parece ser que ya la carretera, la A3, que estaba cortada en el término municipal de Utiel, a la altura de Utiel, ya está abierta al tráfico, aunque todavía existe alguna retención. Poco a poco se va abriendo, de unos 3 kilómetros en sentido Madrid. En sentido Valencia parece que todo va bien, por tanto, también hay algo de problemas en Caudete a Utiel, en el acceso a Loriguilla, pero como digo, se van abriendo ya las carreteras y por tanto empieza ya la tranquilidad. Otra cosa es que de nuevo vuelvan los problemas. Por supuesto, estamos a ver qué es lo que ocurre con los propios tractoristas, pero según nos informa el propio Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, la A3, que ha estado cortada durante toda la mañana, ya está abierta en los dos sentidos y sobre todo abierta en sentido Valencia totalmente. En sentido Madrid todavía hay alguna que otra retención. ¿Qué tal? Bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. ¿Qué tal, banderazo de salida en este instante? Los asesinos de la luna. Sí, hablaremos de esta película con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, porque hoy hay cine y motor. Hablaremos brevemente de la historia del Pierce Arrow. David de Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Pierce Arrow, ¿eh? Vamos a hablar de ese... Vamos a ver qué nos cuenta Eduardo Casanova, que sabe más de este vehículo que nosotros.
Sí, la verdad es que está aquí, nos pilla a los dos fuera de juego, ¿eh?
Sí, ya. Vamos a ver qué me cuenta, ¿eh? Porque...
Bueno, el maestro es el maestro, sabe qué teclas tocar.
Seguro. Bueno, lo que sí que está claro es que al maestro, si le preguntamos sobre Evo, seguro que también nos diría algo, porque son coches ya casi de película. Así que damos ya el banderazo de salida. Y esta mañana se ha presentado el Evo 7, el sub Evo 7 en Nemesio. ¿Cómo estás, David y Diego? No, tú no lo has podido probar, yo sí. Por tanto, tú estás peor que yo.
Me has dado mucha envidia. ¿Sí? Pero aquí el equipo se tenía que repartir, ya lo sabes.
Ya, por eso. Bueno, la marca joven del fabricante italiano DR Automóviles aterriza en España con el último modelo, el SUV grande Evo 7. Es un 7 plazas, también un 6, motorización 1.5. Bueno, vamos enseguida a comentarlo porque está con nosotros el 6 Area Manager de Evo, que es Alberto Baños. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, todavía por territorio valenciano, creo, pero estás a punto ya de partir.
A punto de partir. Estoy a punto de coger el AVE.
Bueno, pues nada, pues gracias por atender la llamada de Luz de Cruces, la llamada de COPE. Y bueno, tienes que contarnos un poco, aunque hemos hablado en diversas ocasiones en este programa de esta marca, de Evo, pero dinos un poquito más. ¿Qué es Evo? ¿Qué es esta marca joven del fabricante italiano? Cuéntanos.
Bueno, un saludo a todo el mundo. Y pues nada, contaros, el joven fabricante italiano se llama Grupo DR. Nació en el año 2006 de mano de Massimo Irrisio.
Sí.
Y desde entonces han estado produciendo modelos en una fábrica en propiedad en Italia con componentes asiáticos. La marca Evo ha llegado al mercado italiano hace escasos 2 años.
Sí.
Y este año la estamos estrenando en España. Todavía no ha habido un lanzamiento de forma nacional, pero sí a nivel local tenemos en torno a 20 distribuidores.
Sí.
Y Nemesio ha sido el primer colaborador, el primer nombramiento que hemos realizado y nos aparece una ocasión espectacular para poderos ofreceros una prueba de producto y que cogáis de primera mano lo que es Evo.
Lo habéis hecho sencillo, no se llaman Evo de ninguna forma, sino Evo 3, Evo 4 o Evo 5 o el Evo 7, tan sencillo como eso. No lo han puesto fácil de Diego a ti y a mí, en los nombres.
La verdad que sí, pero es una filosofía más de la marca. Sí. Nosotros somos muy funcionales, muy accesibles, muy sencillos para el mercado nacional y pensamos en las personas, para que ellos tengan una posibilidad, un acceso a un coche, un equipamiento y unas calidades adecuadas a un precio realmente atractivo y que no se complique en la vida a la hora de tomar una elección.
Te digo, adelante.
Sí, aquí creo que estáis tratando de buscar ese punto de ir vehículos con un magnífico acabado, con unas mecánicas muy probadas y que funcionan muy bien y sobre todo con un precio muy asequible.
Efectivamente, además a eso queremos añadir la ecología. Prácticamente la totalidad de nuestra gama tiene la etiqueta eco y con ello contamos pues con toda la funcionalidad, lo que dices, accesible precio y aparte de ecología, para que el cliente tenga un producto de primera mano y que pueda disfrutar de él pues en el bolsillo de todas las personas normales, ¿no?
Bueno, Evo está en Torrent, aquí en Valencia, está de las manos de Nemesio, con una familia de larga ya vida en el mundo del automóvil, y si hay que hablar del Evo 7, es un vehículo de 7 plazas, 4,80 metros de largo, dos configuraciones de asientos, como digo, 6 o 7 plazas de... Bueno, y una auténtica... Hemos estado probándolo, es verdad que durante poco tiempo, tendrá que cogerlo de Diego durante más tiempo, durante el fin de semana, para hacer una prueba como Dios manda, ¿eh? Pero en cualquier caso, tiene absolutamente todo lo que queremos desde aquí, en Europa. Es un vehículo italiano. Faros LED, cámara 360, 12 sensores de aparcamiento, control de cuero. Casi había que hablar de lo que no tiene, porque lo tiene todo, ¿eh? En apertura eléctrica del portón. Es decir, que está pensado para el público europeo.
Pues efectivamente, la verdad que ha sido el último modelo en llegar. Como bien comentas, estamos iniciando ahora mismo su distribución a partir de este año 2024. Pero es verdad que es el bastión estrella de la gama Evo en su totalidad, ¿no? Tiene unos acabados que son superiores al resto de la gama y prácticamente no le falta ningún detalle. Sí. Pensamos que puede ser muy bien la configuración tanto de 6-7 plazas
sí.
para el público que estamos trabajando, para esas familias numerosas o para gente que necesita más espacios en el coche, y creemos que entra en un segmento de mercado que tiene mucho que decir.
Bueno, tapizado de cuero, asientos eléctricos, calefactables, el sistema además con Apple CarPlay y Android Auto de Diego, o sea que tu iPhone también funciona con el Evo 7.
Sí, pero ahí está la clave, que los dos grandes, que son tanto para Apple como para Android, que sí. funcionen correctamente, Vicente, y aparte con pantallas, que es lo que... Ahora, buscas a alguien de menos de 25 años que entra en un coche, lo primero que hace es comprobar la conectividad. Pues aquí se pueden quedar tranquilos que la conectividad y todo el infotainment lo tienen garantizado.
¿Precio? ¿En torno a cuánto el Evo 7, Alberto?
Pues te puedo decir, en ambas configuraciones de 6-7 plazas están 32.900, precio llave en mano. Y esto sí que es importante porque es una filosofía de la marca. Nosotros anunciamos directamente el precio del producto puesto en la calle.
Mm. Bueno. Y el modelo de acceso de Evo, el más barato que tenéis, el de acceso, el primer coche que mucha gente se va a comprar.
Sí. Que es unas dimensiones en torno a 415-420. Un pequeño SUV, un pequeño utilitario, está en precio exacto de 17.900 euros.
El Evo 3, hablamos, ¿no?
El Evo 3,
Hay también un pick-up por ahí, el Cross 4 también.
Efectivamente, sí, digamos que no está en consonancia con el resto de la gama, que es más SUV, más pensado para utilitario,
sí.
Pero hemos conseguido hacer una pick-up de unas dimensiones apropiadas con el mercado y un equipamiento súper completo.
Sí.
Y lo tenemos pues desde 26.000 euros más IVA aproximadamente. Digo por el te quito el IVA porque al final la tipología de cliente al ser un vehículo industrial.
Sí.
En muchos casos hay rebajas de impuestos de matriculaciones, rebajas de IVA, de grabaciones, etcétera. Y es un público mucho más de autónomo y de empresa.
Bueno, hablamos, porque como siempre hablamos de eléctricos y es de Diego, él no es experto en eléctricos, pero no estamos hablando de eléctricos en sí, o en parte sí, parte no. Cuéntanos un poco, dentro de esta gama, es una tecnología bimodal, se podría decir, ¿no? Gasolina, GLP, ¿cómo está esto?
No. Sí, efectivamente. En casi la totalidad, en el 3, 4 y 5 lo tenemos. Y ya sí que te puedo comunicar en primicia que ahora mismo tenemos el Evo 7 en el Ministerio de Industria italiano.
Sí.
Está pasando sus homologaciones, al igual que han hecho el resto de sus hermanos pequeños.
Uh-huh.
Y preferimos tenerlo para el siguiente trimestre. Y la pickup no. La pickup es un modelo que se vende en 4x4 diésel.
Sí.
Históricamente, y esa es la tecnología que tiene. Y sí, trabajamos mucho la tecnología termohíbrida.
Sí.
Nosotros creemos fielmente en ese producto para conseguir pues la máxima economía para el cliente. Al final el gas es bastante más económico que la gasolina.
Claro.
La etiqueta eco, por supuesto, y mucha más autonomía.
Hmm.
Al ser un depósito prácticamente igual de autonomía que un depósito de combustible de gasolina, hacemos que el coche llegue a 1.200, 1.300 kilómetros con sí. ambas modalidades.
Alberto Baños, gracias por estar con nosotros y feliz viaje. En gracias, este caso, no en un Evo, sino en AVE.
Muchas gracias, Vicente, y al resto de colaboradores.
Abrazo y grande a Alberto Baños, Sales Area Manager de Evo. Con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida pasamos al cine. También hablaremos con Juan Barberá. Tendremos que cambiar impresiones sobre los datos ya de esa campaña de transporte escolar que ha traído ya a algunos conductores, desgraciadamente, que han sido cazados con un nivel de drogas. ¿Cómo suena?
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Descubre los Special Days en Ford Vedad Mediterráneo. Solo del 8 al 10 de febrero en nuestro horario habitual. Consigue tu coche con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.000 euros. Ven a nuestras instalaciones de pista de silla en Catarroja y adelántate a San Valentín. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
De Diego, ¿sabes quién viene ahora, no? Está esa sintonía de una película. ¿Quién puede ser? ¿Se te ocurre?
El maestro.
El maestro. Y viene Evo, ¿eh? Viene un Evo, creo que sí, ¿no? Casanova, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Es que en el Evo se va estupendamente. A mis anchas.
Es bonito, ¿eh?
Es bonito. Bueno, Casanova, hoy tenemos... no te vayas, Diego, que después hablamos con Juan Barbera, ¿de acuerdo? Sobre el transporte escolar, que trae cola también, ¿eh? No te vayas. Vamos enseguida con el cine. Bueno, no vamos ya, estamos dentro del cine, faltaría más. Hemos puesto en marcha toda la maquinaria, ya tiene las palomitas, la Coca-Cola... Nuestro compañero y los asesinos de la luna. Oye, ¿cómo suena esto, no?
Tú ya sabes que yo no tomo palomitas. Sí, esto...
Coca-Cola sí, ¿eh?
Eso es la banda sonora.
Yo soy casi medio adicto yo a la Coca-Cola, fíjate.
Yo tomo mucha también.
Es lo único que me tengo que quitar.
Bueno, yo muchas más cosas, en fin. Bueno, estamos escuchando de fondo una banda sonora
sí.
De tonos folk y ecos de música del oeste que corresponde a una premiada película que, bueno, es fantástica. La última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, que vuelve al cine este cineasta con una carrera espectacular, con una película en tono de western crepuscular, pero también donde hay muchos aspectos propios del thriller y donde también son evidentes las influencias de ese cine de mafiosos que tanto y tan bien ha trabajado este director. Básicamente construye una denuncia incontestable en torno a uno de los últimos expolios sufridos por los nativos americanos. La película, que está muy bien estructurada, prácticamente engancha desde el principio y crece en intensidad progresivamente. No obstante, sin perder nunca el interés, se aprecia algún altibajo. Hay escenas un poco alargadas y otras donde aplica con mucha eficacia las elipsis. Pero en su conjunto, atención, los 206 minutos de metraje pesan mucho menos de lo que pueda uno imaginar antes de entrar a la sala, lo cual es bastante meritorio. Todas las excelencias de esta película se han visto recompensadas, ni más ni menos que con 10 nominaciones a los Oscars. Tiene como gran competidora a Oppenheimer. Saldremos de dudas pronto. Bueno, a principios del siglo XX, los Osage encontraron petróleo en las tierras de Oklahoma que habitaban. Rápidamente se convirtieron en el pueblo con mayor renta per cápita del mundo. Tan inusual circunstancia atrajo inmediatamente la mirada codiciosa del hombre blanco. Y hasta ahí llega el joven Ernest Burkhardt después de combatir en la Primera Guerra Mundial. Con el apoyo de su tío, el respetado y ambicioso William Hall, consigue un empleo de chofer. Pronto se fija en Molly, una rica heredera con la que termina casándose, aunque para adueñarse de las propiedades familiares deberá eliminar a quienes tienen derechos sobre ellas. Bueno, superado el breve y ágil preámbulo con el cual nos ponen antecedentes, describe detalladamente a los protagonistas y al entorno donde se mueven. Esboza las razones de la intriga criminal que va a desarrollar y posteriormente asistimos a secuencias muy, muy potentes, sobre todo las que se centran en recrear esas muertes indiscriminadas. unos asesinatos que se representan de una manera absolutamente escalofriante y además con una contundencia y una frialdad que pone los pelos de punta. La parte final se mueve fundamentalmente entre la investigación policíaca y el drama judicial y se aleja bastante de los tópicos porque también introduce una serie de imprevistas circunstancias personales que van a ser muy determinantes en el desenlace de esta historia. Y luego hay un epílogo que la verdad sorprende bastante por su atrevimiento y originalidad. Atención al epílogo de la película, ¿eh? Tiene un diseño de producción fantástico, donde incorpora muchos elementos costumbristas que están presentes a lo largo del film y que tienen una significación destacada. Y encabezando el reparto tenemos a Leonardo DiCaprio, que asume el papel de protagonista y compone un personaje lleno de matices, incluso parece que ha alterado su mandíbula, como en su día hizo Marlon Brando en El Padrino. Esta es la sexta vez que colabora con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Lo ha hecho ya en películas como Gangs of New York, Infiltrados, Shutter Island, El Aviador y El Lobo de Wall Street. Y a su lado encontramos la mejor versión de Robert De Niro que ya echábamos de menos, en un papel muy cínico. Otro actor que ha colaborado con este director hasta en 10 ocasiones. Pero quien supone un auténtico descubrimiento, para mí por lo menos, es la actriz Lily Gladstone, que llena la pantalla con su carisma y con su oficio. Esta actriz, nacida en Montana y de ascendencia india, cursó estudios de interpretación y de dirección y en 2016 se dio a conocer con el largometraje Vidas de Mujer, por el que ya tuvo algunos premios como actriz secundaria. Luego destacó en una producción independiente titulada First Cow, que se estrenó allá por 2019, y ahora con esta película debería lanzarse al estrellato internacional porque está recibiendo un montón de premios. De hecho, ya ha ganado el Globo de Oro. Brilla también entre los secundarios Jesse Plemons, un actor que hemos visto en películas como Los Archivos del Pentágono, Jungle Cruise, El Poder del Perro, y que aquí encarna a uno de los primeros agentes del FBI. Y es que esta investigación que se recrea en la película realmente fue el primer caso asignado a la recién creada Oficina Federal de Investigaciones, que dirigía el señor Hoover. Bueno, a pesar de la extensa duración de la película, 206 minutos, se echa en falta una mayor participación de otros actores importantes como Brendan Fraser o el veterano John Lithgow. E incluso el propio Martin Scorsese tiene un pequeño cameo, hay que estar atento, en la parte final de la película. Bueno, esta producción toma como referencia un libro de un escritor y periodista del diario The New Yorker, llamado David Grant, que se publicó en 2017. El libro narra a su vez unos hechos reales ocurridos a principios de los años 20, y es que en aquella época se tramó un complejo complot por parte de varios tipos sin escrúpulos para eliminar a los herederos Osage uno por uno. Oficialmente el número de víctimas llegó a 20, pero se intuye que fueron muchas más. Para adaptar esa obra se ha contado con un presupuesto de $200 millones y la filmación se ha llevado casi toda ella en los mismos lugares de Oklahoma donde sucedieron los hechos. Por cierto, que durante el rodaje en el mes de mayo, Robert De Niro se fracturó el cuádriceps y tuvo que regresar a Nueva York, así que hubo que alterar el plan de rodaje. Se presentó en el Festival de Cannes en mayo de 2023. Allí, al finalizar la proyección, recibió 9 minutos de aplausos y unas críticas excepcionales que luego se han visto corroboradas con los buenos comentarios que ha recibido cuando la película ya se estrenó en todo el mundo. Aunque la película presta atención a un caso en concreto, deja claro que no fue ni mucho menos el único. De hecho, hay otras películas anteriores en las que se hacía referencia a estos crímenes. Por ejemplo, en 1926 se estrenó una película muda de 90 minutos titulada Tragedias en las colinas Osage. Y también se alude a ello en la película El FBI contra el Imperio del Crimen de 1959 que protagonizó James Stewart. En el guión original, antes de empezar la producción, DiCaprio iba a interpretar a Tom White, que es el heroico agente del FBI que resolvió varios de estos asesinatos. Pero él se empeñó en revisar ese guión y asumir el papel del siniestro Ernest Burkhardt. O sea, que en principio la película iba a ser básicamente una película de detectives, un thriller policíaco prácticamente. La banda sonora que estamos escuchando antes, la firma del canadiense Robbie Robinson, que falleció recientemente en agosto de 2023. Este músico, compositor, durante algunos años fue también guitarrista de Bob Dylan y luego ya se pasó al cine de la mano de Scorsese. Participó en diferente medida en películas como El Último Vals, Toro Salvaje, Casino, El Lobo de Wall Street, El Irlandés. Y Scorsese ha tenido el detalle de dedicarle a él la película, porque al principio de los créditos de cierre aparece su nombre y ese In Memoriam. El compositor, en paz descanse, está nominado también al Oscar. Puede ganar un Oscar título póstumo este año. Para esta película, como estábamos escuchando antes, pues ha recuperado sonidos musicales del viejo oeste, los tonos folk y canciones también de los nativos americanos, de los indios. Bueno, al principio de la película se comenta que los Osage pasaron a ser el pueblo con más Pierce Arrow del mundo. Durante sus 38 años de existencia, los Pierce Arrow fueron coches considerados como los más lujosos que se podían comprar en Estados Unidos. Sus excelencias radicaban en su diseño, en sus comodidades, en su estética, en su mecánica. El fundador de esta empresa, de la Pierce Arrow, fue George Norman Pierce, que a finales del siglo XIX lo que hizo fue crear en la ciudad de Buffalo una compañía dedicada a fabricar neveras, pero luego reorientó el negocio hacia la industria de los triciclos y bicicletas. El símbolo que escogió ya en aquella época para su empresa fue una flecha, que en inglés es Arrow. Luego ya a principios del siglo XX se lanzó a fabricar coches y en 1903 puso en el mercado el primer coche de su marca con el nombre de Arrow, así sin más, no se calentó por la gente. Oye, la empresa se llama Pierce Arrow, pues el primer modelo se llama Arrow. Bueno, la buena prensa que tenía esta marca permitió o provocó que suministrara vehículos oficiales a la Casa Blanca durante más de 20 años. Pero es que además los Pierce Arrow fueron adquiridos por las casas reales de Grecia, Arabia Saudí, Bélgica, por el príncipe de Persia y hasta por el emperador de Japón. Y es que muchos decían que el Pierce Arrow era el Rolls Royce americano.
Muy bien, Casanova. Enseguida tendremos la opinión de Eduardo Casanova sobre las películas que podemos ver, disfrutar durante estos días en los cines de la provincia de Valencia. Enseguida buscamos a Juan Barberá, seguimos hablando con David de Diego, tenemos ya lo que ha sido la campaña de transporte escolar donde no ha dado positivo ningún conductor en alcohol, pero sí 6 lo han hecho en drogas. ¿Qué tipo de droga? Pues la DGT lo sabe.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 1.000 euros en vehículos premium de ocasión y garantía ampliada de 4 años. Unidades de entrega inmediata. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en la avenida La Pista 50, Masanasa.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida pasa por esa campaña de transporte escolar. Si nos ponemos en contacto con Juan Barberá. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Arranz.
Menos mal. Oye, la Guardia Civil ha investigado, está investigando un siniestro vial ocurrido en la AP7 con el resultado de una persona fallecida. Está ocurriendo mucho a la altura de Sagunto, en la AP7. Estos conductores que bajan se apean del vehículo y son literalmente atropellados por otro coche, por otro camión. A la 1 menos 10, más o menos, del 5 de febrero, se produjo un siniestro a la altura del 476 de la autopista AP7 en sentido Valencia, en el término municipal de Sagunto, consistente en el atropello de un peatón por parte de un vehículo articulado. El resultado, fallecido el citado peatón. Pero ya, como digo, ha ocurrido bastantes ocasiones y en estos momentos está empezando la investigación de este asunto. No sé qué pasa, tendremos que empezar a ver qué ocurre en ese punto kilométrico, qué pasa a la altura de Sagunto en la AP7, de Diego.
Vicente, siempre dicen que todos los siniestros son evitables, pero estos sí que se puede evitar. Yo creo que esa es la conclusión después de cómo has descrito. Se bajan en una zona donde no deben y son atropellados, son arrollados por otro vehículo. Ahí hay que analizar seriamente qué está ocurriendo.
Por los que más quieres, dona sangre y plasma. El martes 13 de febrero, víspera de San Valentín, vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. De 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Dominos Pizza, Clínica Dental Gallego, Centro de Día Saica Geriatría.
Ha sido un fin de semana, el anterior, de muy buenas películas.
Sí.
Yo comienzo recomendando para mí la mejor. Ajá. La Tierra Prometida, de Bastard, una producción danesa que recrea un episodio histórico con tintes épicos, con una trama muy intensa y un actor, Mads Mikkelsen, soberbio, se sale. Luego recomendaría Sala de Profesores, película alemana nominada al Oscar a Mejor Film Internacional, que creo que deberían de ver todos los docentes y los padres de alumnos, por lo que cuenta, porque es un drama escolar, es un thriller incómodo, habla de problemas éticos muy actuales vinculados a la falta de educación y de respeto, o a la sobreprotección de los hijos, o a la difusión malintencionada de noticias falsas. En fin, está muy bien esta película.
¿Sí?
Si quieres evasión pura, desde nuestra tanta película así se suda, ¿no?, de mensaje, ahora quiero evadirme, acción, fantasía, pues vete a ver Argyll, que es la última fantasía del director Matthew Vaughn, el director de Kissman, que nos presenta una historia muy singular y con mucho humor de espías, pero ya digo, sobre todo en clave paródica, y que te sorprende constantemente. Los personajes no son los mismos al principio que al final, con giros absolutamente inesperados y con algunos intérpretes muy conocidos que no aparecen en el reparto, pero cuando tú los ves, enseguida los reconoces. Están las sorpresas.
De Diego, estás ahí, ¿verdad, Barberá? ¿Estás por ahí?
Aquí.
¿Y Juan Barberá? No está.
Sí,
sí que estás, hombre. A fin desaparecido. Sí. Oye, Barberá, tan solo un detalle. Han sido sancionados uno de cada tres autobuses escolares por incumplir la normativa. Ninguno de los conductores del transporte escolar controlados dio positivo en alcohol, pero sí en drogas. ¿Esto es preocupante?
Bastante, bastante preocupante. Es decir, no solamente tenemos que atacar el tema del alcohol, sino efectivamente peor casi o igual es ir bajo los efectos de alguna sustancia.
Sí.
No sabemos exactamente cuál será la que han dado, porque la nota de prensa no nos dice mucho más.
Ah.
Pero bueno, yo casi estoy convencido que estaremos hablando
de cannabis.
De cannabis es lo más habitual, entre comillas, porque es el que tiene mayor digamos residual en nuestro cuerpo, ¿no?, y con el que nos pueden, parar y dar positivo con muchísima más facilidad, sin ir a lo mejor bajo los efectos. Pero bueno, en cualquier caso nos da igual. Es decir, una persona que consuma el fin de semana esta sustancia, pues realmente no sé si entre semana lo más adecuado es llevar un autobús con menores, ¿no?
Sí.
Aquí realmente es un tema complejo, pero cuidado, seguimos con el tema de las documentaciones, que tampoco las llevan todas en regla, y sobre todo con los seguros, ¿no?
Vale.
Parece que no es tan importante, pero si no llevo un seguro de responsabilidad limitada, como toca para estos servicios, puede ser peligroso. Si
bueno,
no
de los 2.800 vehículos que fueron controlados, 1.800 denuncias casi, ¿eh? Lo digo porque el porcentaje es muy elevado. Parece que ya sabían a quién tenían que ir, la Guardia Civil, o qué ha pasado ahí.
Seguimos suspendiendo, es decir, aunque gran parte son documentacionales, insisto, es decir, tenemos que tener todo en regla, ¿no?, para hacer estos transportes. Tendrán que buscar una solución estas empresas para el hecho de tener que llevarlo todo en condiciones, y más, están avisados, están alertados, habían carteles. Es decir, en este caso yo creo que es un poco ya dejadez, ¿no? No quiero decir, no tengo condiciones, bueno, pues continuamos, y si nos paran, pues mala suerte. Pues no es así como hay que hacerlo.
Perfecto, Barberá, si te parece, seguimos al habla y comentando más cosas relacionadas con la seguridad vial. Profesor, gracias.
Un saludo.
Y no sufras tú los atascos, ¿eh? Ten cuidado. Que, bueno, ha sufrido alguno que otro, me da la impresión.
Hoy lo he evitado por los pelos.
Por eso. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, David, nos tenemos que ir. Mañana más del mundo de la movilidad, y mañana tendremos además protagonistas interesantes y pasado también, ¿eh?
Por supuesto, Vicente.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Oye, el lunes a las 9, no te olvides, que estaba mirando porque me acaba de llegar la fecha, en la presentación del Aston Martin, el del coche de Fernando Alonso. Lo único que te puedo decir es que será verde.
Vale, tenemos mañana a Jota de e-Mobility, que vamos a ser la emisora oficial la próxima semana del e-Mobility Expo World Congress. Seremos el lunes, el martes, miércoles y jueves, los tres días, ¿eh? Martes, miércoles y jueves estaremos además allí con un estudio muy especial en el e-Mobility. Gracias, Casanova, profesor.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego, adiós.